De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches. No es el miércoles, es el martes cuando vamos a empezar el programa de pueblo a pueblo. Y llevamos ya descansando, gracias al COVID este, que nos tiene acojonado, hablando feamente. Nos hemos llevado 18 meses y 8 días sin sentarnos aquí delante de los micrófonos de Hispanidad Radio, es decir que pueblo a pueblo no ha salido a las ondas durante todo ese tiempo. Nos despedíamos, creo que el día 13 de marzo, hablando de Sotiel, me parece, de la jornada de Sotiel, y teníamos aquí al catedrático de la Universidad de Huelva, don Juan Antonio Morales. Hoy, al cabo de los 18 meses y 8 días, volvemos a tener aquí a don Juan Antonio Morales, y además acompañado por otro catedrático de la universidad, don Eduardo Mayoral. Ellos nos van a hablar, es que me dicen un nombre un tanto raro, los desventales, total, los hombres antiguos. Nos vamos a hablar de los hombres antiguos, que es lo que había aquí. Y hablaremos también de, como dice él, del fango. En fin, hablaremos de todo lo que se puede hablar. Incluso, si nos da tiempo, hablamos también de ese volcán que tenemos ahí en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de La Palma, me parece que es, que lo están pasando bastante mal. Y también nos acompaña, aunque nada más que está de oyente, el amigo Tomás, un jubilado de la Seguridad Social, que tiene la inquietud de hacer algo y ha venido aquí a acompañarnos. Así que, Tomás, bienvenido también. Vamos a empezar con Juan Antonio. Juan Antonio, tú empieza a largar ahí lo que te parezca.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Nosotros utilizamos un lenguaje, un jarta fino, para que todo el mundo nos pueda entender. Así que cuando tú quieras, puedes empezar.
Yo tengo que empezar.
He de decir una cosa, porque tenemos oyentes en el País Vasco, en un pueblecito que se llama Alegría, que seguramente nos llamará, y hemos de decirle que hemos cambiado de teléfono, pero el teléfono al que tienen que llamar es el 959-87-8199, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto.
Y después pues mandamos también, que nos estarán escuchando en Argentina, a nuestra amiga Noemí y a mi hermano, aunque no sea de sangre, José María Mateo Hernández, que lo traeremos también seguramente alguna que otra semana por aquí. Bueno, Juan Antonio, cuando tú quieras empezamos a hablar.
No, hombre, yo lo que te decía, Antonio, es que sobre todo agradecerte el privilegio de haber despedido el último programa antes de la pandemia y que me dé la oportunidad de estar aquí en el primer programa después de la pandemia, ¿no? Es decir,
agradecido entonces, a ti, porque eres un personaje, eres un catedrático, y yo lo he dicho muchas veces, y lo estaba diciendo a un familiar mío que estaba el otro día allí en el huerto, y digo, voy a llevar de invitado, digo, a un catedrático, un señor que sabe un montón, digo, y que es lo más sencillo que tú te puedes echar a la cara.
Es que siendo de Huelva no puede ser de otra manera.
Mira, a ver si te quito los otros.
No puede ser de otra manera. Entonces, y yo creo que la gente de Baleña, pues somos sencillos y ya está, ¿no? Bueno,
oye, que es verdad, que no es, que no es un cuento. Oye, que llamé, mira, que esto lo hemos puesto el martes, porque decía, es que a lo mejor Eduardo no puede venir porque el miércoles no sé qué. Digo, no,
que estaba cogiendo fósiles hasta ayer.
Sí.
Te encuentras mucho, ¿no?
Sí, bastantes.
Bueno, que te he cortado dos o tres veces, Juan Antonio, cuando tú quieres.
No, que te decía que, bueno, que también para mí es un placer estar aquí con mi compañero Eduardo, ¿no? Y sobre todo que él nos cuente más cosas, porque él lo que tú me proponías era, venía a hablar de las huellas de neandertales que aparecieron en Matalascaña, en medio de la pandemia, y que pues las ha estudiado el equipo liderado por mi compañero Eduardo, ¿no? Se ha publicado, salió publicado el descubrimiento de las huellas en el Nature Scientific Report, y lo voy a decir en huelvano, no, Nature, no, Nature es esas cosas del inglés, es muy raro para mi lengua. Y bueno, que es una, si no la revista más importante del mundo científico en términos de naturaleza. Y bueno, ahora tenemos pendiente un par de publicaciones más, y que son, y que vienen a decirnos que pues que esas huellas, tenemos en Huelva el privilegio de tener quizá las huellas de Neandertal de hombres primitivos, como tú me decías, ¿no? Más antiguas del mundo, ¿no? Entonces, pues, que Eduardo nos cuente un poco cómo ha sido el descubrimiento, la publicación y todas esas cosas.
Bueno, pues nada, Eduardo, cuéntanos algo, ¿dónde es, qué sitio?
Bueno, primero también agradeceros la invitación.
Agradecerte.
Antonio me lo dijo y dije, pues yo automáticamente me apunto al debate, que seguramente será muy muy interesante. Bien, el tema este de los neandertales, tan difícil de pronunciar, mejor podemos hablar de homínidos, que quizás sea lo más correcto, pues surgió de una forma un tanto casi anecdótica, porque fue, como decía Juan Antonio, a finales ya justo de las restricciones de la pandemia, a principios de junio del año pasado, cuando ya nos dejaban salir a la calle, que nos avisaron de que en la zona de Doñana, en la zona de Matalascañas, en la playa, habían aparecido unas huellas que pensaba que podían ser de animales o de fósiles y tal, ¿no? Entonces la idea era contactar con nosotros para que fuéramos allá a ver si efectivamente podíamos comprobar que aquello eran huellas y tal. Y bueno, nos plantamos ahí y claro, efectivamente eran huellas de animales muy grandes, muchísimas. El yacimiento entonces pues estaba muy muy bien expuesto, porque por lo general casi nunca se veía o se ha visto, porque está enterrado por la arena. Entonces coincidió que había habido unos tempestades, digamos así, muy fuertes en la primavera, coincidió con una marea también muy baja, y entonces se quedó al descubierto la superficie, que normalmente no se ve porque está tapado por la arena. Y bueno, en esa superficie, como digo, había de todo, había muchísimas pisadas de todo tipo de animales. En principio pensábamos que eran jabalíes, pero de vacas, porque tenían esa forma así, incluso hasta pensamos que podían ser de cabras al principio. Y bueno, el problema que nos planteamos ahí nosotros ahora mismo es que eso estaba expuesto en la zona entre la marea alta y la marea baja. Claro, el tiempo de observación es muy limitado, porque en cuanto a la marea baja lo puedes ver, pero es que al par de horas ya está la marea, el agua en las rodillas, ¿no? Con lo cual, claro, ¿cómo podíamos estudiar eso de una forma rápida sin tener que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces tuvimos la fortuna de ese mismo día de contactar con otro compañero que tenía un dron. Entonces pudimos hacer dos vuelos de dron y obtener un mosaico de fotografías de toda la superficie, que es lo que luego nos ha permitido ir trabajando cuando el yacimiento se cubría otra vez de agua o de arena. Y ahí es como hemos ido un poquito trabajando, ¿no? Una vez que teníamos los vuelos y con detalle en las fotografías y otros, y muchas veces que hemos ido al campo ya, pues fuimos viendo qué tipo de pisadas podía haber, y entre ellas pues precisamente encontramos estas que aparecía que eran pisadas de homínidos. Y efectivamente se pudo comprobar que así fue. Ya nos pusimos en marcha, contactamos con especialistas, con un doctorando muy, la verdad, un chaval muy majo. Yo no lo conozco solamente por correo electrónico, no lo conozco personalmente, que trabaja en el Museo del Hombre en París, el Museo de Ciencias Naturales de París, que es especialista en huellas de homínidos, y él efectivamente pues corroboró que aquello eran pisadas de homínidos, y ya nos pusimos a estudiarlo sobre la marcha, claro, porque había muchísimas pisadas. En principio se veían muy poquitas, pero luego cuando empezamos a analizar las fotografías y a hacer varias visitas al campo, nos dimos cuenta de que había prácticamente casi un centenar de ellas. Y eso es una cosa muy rara. En el mundo, para empezar, hay muy pocos yacimientos que tengan pisadas de homínidos.
En realidad esto ha sido como un milagro, porque
sí.
Es difícil, es decir, gracias a la arena y al temporal han quedado...
Sí, porque tú date cuenta que, mira, cuando tú pisas en la playa, se hace una huella, pero viene una ola y la borra.
La borra.
Claro. Sin embargo, esto era una arena que tenía fango, entonces cuando tú pisabas se quedaba como en plastilina.
Claro.
Entonces, después vino el viento, montó una duna por encima de ese fango
y la
cubrió y la preservó para
siempre. Durante los últimos al menos ciento y pico mil años.
Vamos. Ayer.
Sí, prácticamente. Claro. Sí, para los geólogos 100.000 años es casi un suspiro, ¿no? Evidentemente, para la gente normal, el concepto histórico, 100.000 años son muchos, claro, obviamente, ¿no?
Y hemos tenido la suerte de tenerlo en Huelva. ¿Hay más hallazgos aquí en Huelva de esa característica?
No. Ni en Huelva ni casi en ningún sitio en España, no hay ningún sitio con esas características. Y en el mundo solamente hay un yacimiento que la edad es un poquito más joven, está en torno a unos 85.000 años, que es en Normandía. Y hay un yacimiento creo que son 250 y tantas pisadas. Pero Matalascañas ya lleva camino de tener muchas más pisadas que esas. Con lo cual probablemente estamos ante el mejor yacimiento de pisadas de homínidos del mundo.
¿Y se puede conservar o se puede estar aquello...?
Buena pregunta. Es difícil porque ¿cómo paramos al mar?
Eso es lo... Porque yo me estoy pensando, digo, si es el mar, el que trae y lleva arena... Claro. No sé si se podrá hacer una presa o...
Ahí le dejo la palabra a Juan Antonio.
Verá. Es difícil, es muy difícil, porque mira, tú imagínate como si cuando tú vas a la playa donde tú pones la sombrilla, un metro por debajo de la arena, pues hay unas huellas, huellas ahí que son valiosísimas, ¿no? Para la ciencia y para el patrimonio de España y para el patrimonio de Huelva, ¿no? Pero están debajo de un metro de arena, entonces nadie las ve y nadie sabe que están ahí. De pronto un día viene un temporal, se lleva la arena y deja las huellas al descubierto. Pero eso es una cosa, una raya en el agua, ¿no? Es decir, ha venido ese día el temporal y ha dejado las huellas al descubierto. ¿Qué pasa? Que ahora, dependiendo de cómo vengan las olas, si vienen olas buenas, amables, pues traen otra vez la arena y lo tapan, y a la vez de taparlo, no te dejan verlo, pero lo protegen. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, cuando vienen las olas malas, la arena sube, baja, y no solamente es que lo tape, lo destape, sino que es que hace un efecto de lija por encima de eso. Lo borra difícil porque como son arcillas y están compactadas, son arcillas arenosas o arenas arcillosas, están compactadas, es duro, el material es duro. Y por eso se ha conservado hasta ahora. Claro. Pero claro, la dificultad del yacimiento es que tú no sabes nunca cuándo va a estar descubierto. Tú vas a la playa y puede que la veas o puede que no. Lo más seguro es que no la veas. Porque o va a estar debajo del agua si está la marea alta, o va a estar debajo de un metro de arena, y además de un día para otro, ¿eh? O sea que tú vas hoy y las ves, y de pronto viene esta noche, viene una olita que empieza a traer arena, y mañana se forma el charquito y la barra, y mañana ya no está.
Pero si aunque yo la vea, a mí que me...
Entonces, protegerla
es muy difícil, que yo pueda entender.
Es difícil, claro. Y además tenemos que tener en cuenta otra cosa: el cabezo que tiene detrás, el acantilado, va retrocediendo, se va cayendo y va descubriendo huellas nuevas. A la misma vez que la arena que cae desde el cabezo, el oleaje la coge, la reparte por la playa y las va tapando. Entonces tú nunca sabes cuándo vas a ver las huellas, cuándo no. Entonces, claro, difícilmente tú puedes ser un atractivo turístico porque tú nunca sabes cuándo las vas a ver. Y tampoco sabemos cuánto van a durar. Entonces,
es que es muy difícil.
¿Y tú cómo haces? ¿Pones un espigón, le haces un cuadrado, un espigón y las protege?
Si fuese arriba... Todavía, si no tuviera la playa.
La solución es que a partir del registro fotográfico se pueden hacer reconstrucciones e interpretaciones. Y eso, claro, es lo único. Si un día vas a la playa y tienes la fortuna de verlo, estupendo, que no.
Lo que sí podemos hacer es modelos, que es lo que hemos hecho al final, modelos virtuales, ¿no? Es decir, a través de fotogrametría, los vuelos de dron y demás, pues hacer una reconstrucción 3D de tanto de las huellas a escala chiquitita como de la como del afloramiento entero, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que aquello ha sido muy anecdótico porque, como decía Eduardo, nosotros nos llamaron para huellas de animales, no estábamos preparados para que hubiera huellas humanas. Y la verdad es que encontrar y verificar que son huellas humanas, vamos, Eduardo es el especialista en esto, ¿no? Anecdóticamente, pues mi hijo me lo llevé ese día, porque como llevaba 3 meses encerrado en Sevilla, pues el día que abrieron la frontera, que podían venir los de Sevilla aquí, pues yo llevaba 3 meses sin verlo, y me dice: papá, hoy que vengo, que hace 3 meses que no te veo, te vas a ir a la playa. Digo: pues vente conmigo. Y se vino ese día, ¿no? Y fue, ve una huella y dice: pues esto no parece una huella de persona. Y le digo, pregúntale a Eduardo, que es el que sabe. Y dice Eduardo, y entonces ya se nos levantaron las orejas, y entonces ya empezó Eduardo a buscarla en el vuelo de dron, y empezaron a aparecer más de una. Entonces ya pues se nos levantó la oreja, claro. Y después ya empezaron a aparecer algunas ya con los deditos y con la...
Que claro, hay muchas morfologías diferentes, porque la conservación no es siempre la misma. Como decía Juan Antonio, inicialmente era un sustrato blando, claro, pisabas hace un día, pero claro, tú sabes que si, pues, según vas andando deprisa o despacio, no, o si pones el talón o pones el antepié, cualquier cosa, la huella que queda es diferente, ¿no? Claro. Puede tener los deditos o puede no tenerlo, entonces, y claro, al principio había dudas, pero ya se vio un momento en que decíamos, efectivamente, esto, la morfología es de un pie, y cuando ya aparecieron con los dedos, ya estaba claro que era...
El resto no habremos encontrado ninguno.
No, restos no. De momento no hay.
Pero también es probable que estén...
Es difícil porque fíjate que los homínidos primitivos, vamos a llamarle así, ¿eh? Porque no sabemos aún todavía exactamente si eran realmente neandertales, parece ser que sí, pero la cosa está todavía investigándose. Y claro, normalmente los restos que aparecen de estos homínidos que siempre son en cuevas, en abrigos, y entonces claro, en las cuevas es fácil encontrar huesos, porque normalmente cuando se morían y tal, pues un cadáver queda dentro de una cueva y pues, se vaya a destruir, pero tiene muchas posibilidades de que se conserve un hueso, sí, un diente, caiga en un agujero, en una cima, y tengas ahí el fósil posteriormente, ¿no? Pero claro, aquí no tenemos cuevas, en este contexto no había cuevas, entonces seguramente vivirían al aire libre, pues como en chozas, pues como vivían antes los pescadores ahí en Doñana, o sea, y claro, sin haber un abrigo, un sitio donde los restos pudieran quedar, es muy difícil que aparezcan esos huesos, pero podrían aparecer. Yo ahora mismo ya no digo absolutamente nada, porque ese yacimiento es una caja de sorpresas, ¿no?
Podrían haberse venido aquí a los cabezos de Huelva.
Pues a lo mejor.
Sí, pues a lo mejor estaban, lo que pasa, claro, que si no se conservan, sí. o no Claro. O no hay un medio que haga que las huellas, claro, se preservaran, claro, pues. Y bueno, y después el afloramiento ha dado muchas huellas de otros animales, que hay otro equipo que las está estudiando, y ellos están publicando básicamente las cosas relacionadas con animales, y nosotros nos hemos dedicado al tema de las
huellas. ¿Animales cuántos dijiste que más o menos se habían...?
Pues ahora mismo, según lo que han ido publicando esta gente del otro grupo, pues hay huellas que estarían relacionadas con elefantes, antiguos elefantes, con uros, con ciervos y con jabalíes.
Porque es que...
Sí, el uro es una especie de buey.
Ah, ya. No, es que, claro. Sí. Digo, no, yo estaba pensando ahora en el hurón, no puede ser.
No. Es un bicharraco grande.
Sí, de los cuernos.
Una vaca en condiciones. Sí. Y o sea, parece que ahí sí que han encontrado una huella, que dicen que son de un jabalí grande. De alguna huella de algunos félidos, probablemente un can, un perro, y bueno, eso es lo que está publicado de momento, pero eso evidentemente va a dar todavía muchísimo, porque hay muchísimas huellas. Ese yacimiento puede tener fácilmente más de 10.000 huellas de animales, sin contar las de los homínidos.
Hombre, la verdad es que no, es difícil hacerse cargo de la importancia que tiene, esto, ¿no?
Es que tenemos que divulgarlo, por lo menos para saber lo que tenemos en Huelva, porque aquí no tenemos de nada. Claro. ¿Qué hay aquí? No hay nada, ¿cómo que no?
Claro. No, la historia es muy bonita, porque la historia tiene una zona de paso de animales, que es una zona que me he deducido que sería una especie de charca, una charca muy extensa, muy poco profunda, con gran cantidad de animales yendo y viniendo. Lo que hay que estudiar ahora es si hay algún tipo de secuenciación, porque no todas las huellas van a ser coetáneas.
Fecha.
Que se adentra unas más antiguas que otras, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, luego está la zona en la que aparecen las pisadas de los homínidos, que está en relación con la de los animales, porque aparecen en una zona muy concreta, bordeando lo que sería esa superficie y esa laguna.
Pero no estamos allá observando o esperando para casa.
Claro, probablemente estarían cazando. Hay pisadas de aves acuáticas que se han encontrado, probablemente estarían pescando o cazando, pues, patos o algún tipo de alguna ave de este tipo, o incluso también la posibilidad de pescar, o simplemente, como incluso hemos también introducido, simplemente jugando, porque hay muchos sitios donde aparecen pisadas muy chiquitinas de individuos que ya eran niños. Entonces, y donde aparecen esas pisadas, se ven muchas pisadas, como si hubieran todo revoloteado, todo pisado el suelo, como si hubieran estado chapoteando en el agua, y además en una zona, pues eso, muy poco profunda, ¿no? Entonces hay muchas hipótesis ahora para poder interpretar ese tipo de conductas y de comportamientos, ¿no?
Los niños jugarían cuando no estaban los elefantes, digo yo. Porque,
sí, claro, claro.
Claro, evidentemente, o sea, eso no era, no son todas las huellas del mismo día, ni del mismo mes. Es decir, ahí puede que se hayan llevado incluso decenas de años pisando animales y no en el mismo momento.
Otra cosa importante también era estimar el número de individuos que podían haber dejado esas pisadas, que eso es algo un poco difícil de evaluar, pero se puede hacer.
Para saber el núcleo de...
Claro, y con la conclusión que hemos llegado es que básicamente el grupo al menos sería formado por tres individuos: un niño o una niña, o sea, en torno a 6 años, 6 o 8 años, una hembra joven o un adulto pequeño y un adulto grande. Por lo menos tres individuos con esas tres tallas están representados en ese yacimiento.
La huella esta, ¿no?
O sea que, bueno.
Y es curioso, cómo, porque para llegar a esa conclusión, vamos, a mí me cuesta trabajo que por unas huellas puedan decir, oye, que está así un señor de tanta altura.
Sí, eso se hace por comparación con otros yacimientos. Otros yacimientos donde se han encontrado huesos, entonces sí se puede establecer esa relación. Claro, lo importante de todo esto es tener muchos datos para tú poder comparar con otros sitios. Y el problema es que hay muy pocos sitios para poder compararlo. Pero por lo que hemos podido llegar hasta ahora, ese sería más o menos la composición inicial. Veremos ahora, conforme siga la investigación, si decimos que en vez de 3 eran 6, o eran 10, o eran 15, ¿no?
Yo lo que espero es que eso sea un atractivo más en Huelva,
sí.
Aunque no lo vayamos a ver, pero por lo menos que
claro. Sabemos, no, la historia es muy bonita, la historia es preciosa, y además yo creo que con el paso del tiempo que vamos avanzando, los resultados se pueden construir unas cosas muy muy interesantes y además únicas, porque ya digo que en la península ibérica no hay ningún tipo de registro de esas características.
Sí, que eso se puede reproducir entre...
Sí, claro, claro.
Sí, se pueden hacer reproducciones, claro. Claro.
Bueno, de hecho podemos haber traído, por cierto, tenemos un molde.
Hay un molde
de
hecho con una impresora 3D.
Ahí hay
circulando fotos que están...
Si lo busca por internet, si yo no sé si tengo aquí alguna foto de esas.
No, pero será difícil cogerla por aquí.
No lo tengo aquí las...
Sí, pero vamos, yo las he estado viendo ahí. Las he estado viendo ahí en el ordenador que están circulando, ¿no?
Sí, ahí está la pisada, sí, ahí se ven.
Ahí están. La cuestión es que cuando se divulga ciencia hay que intentar ser serio, ¿no? Es decir, vamos a dar los datos, vamos a recalcar la importancia que tiene el yacimiento y vamos a intentar ser serio, es decir, que lo que se diga, pues no digamos muchas barbaridades, ¿no? Porque siempre hay partes de la prensa que van a buscar sensacionalismo, incluso los autores también pueden buscar sensacionalismo. Se han publicado cosas en los medios como que aquí estaba el antecesor de Ramón de Pata Negra, ¿no? Si no hay genética no podemos probar eso, y menos con una huella. Eso sería como decir que estos hombres primitivos son los antecesores de los almonteños. Es decir, no, pero usted no, no tiene nada que ver, ¿no? Que no tiene nada que ver. Es decir, eran un cerdo grande que había en esta época y ahora hay otro cerdo, pero eso no, en el mismo sitio, pero no quiere decir que haya ningún tipo de parentesco ni de descendencia ahí,
¿no? Sino que ha podido venir por otra rama.
Ha podido venir por otra rama o en otra oleada distinta, o es decir, no, y se ha buscado ese sensacionalismo, se ha buscado. Y no sé si por parte de la prensa o por parte de quién, pero se ha buscado. Y hay que ser un poco serio, ¿no? Es decir, vamos a destacar la importancia que tiene, pero con valores que realmente sean...
Sí, estemos diciendo la verdad, que no
estamos
vayamos
diciendo a... la verdad, exactamente. O cosas, a lo mejor es verdad esa afirmación, pero no hay prueba.
Bueno,
entonces vamos a hacer afirmaciones que tengan prueba. Claro.
Muy bien, Eduardo, nos ha dado una lección, una cátedra aquí.
No, es una historieta como otra cualquiera, y la verdad que...
No, como otra cualquiera, no déjame de otro modo, como otra cualquiera. Esto es una historia... Pero sí. una señora historia, ¿eh?
Es cuestión de simplemente de saber leer las cosas.
No,
claro,
es que
no es fácil, ¿eh? A ver, que nos ha costado también identificar.
Es que en Huelva, yo digamos que soy uno del montón, que no tengo ni idea de dónde estoy siquiera. Pero que me gusta resaltar lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos. Y tenemos mucho, más de lo que la gente se cree. Yo he sido viajante, he estado viajando por todos los pueblos de Huelva. Tenemos ahora mismo, me parece que son 80 más uno que está en Tengrengue, que es Tarsi, que no se sabe todavía si es pueblo o no es pueblo.
No es pueblo.
Pues todos y cada uno de los pueblos es que tienen algo que ver y algo que merece la pena ir a verlo. A veces es una simple ermita sencilla, pero merece la pena ir a verlo.
Claro.
Eso está en Huelva.
Sí, sí.
No tenemos que salir de Huelva.
Sí, sí. No, tenemos una historia que la gente de Amado desconoce. En este sentido, bueno, en este caso es normal porque ha estado oculto durante muchísimo tiempo bajo la tierra, bajo la arena, ¿no? Pero evidentemente hay historias muy importantes y esta es la más importante. Sin duda, vamos, yo creo que ese yacimiento para poner Huelva en el top ten de la ciencia, de los descubrimientos últimos recientes, ¿eh?
Es que ahí tenemos el cabezo también, que no lo sé. Bueno, Antonio me puede decir, ¿el cabezo de la joya es de la joya o de la joya?
Te lo voy a decir mejor que yo, porque hizo la tesis en los cabezos.
Joya.
Él hizo la tesis doctoral en los cabezos.
Porque a mí me han dicho, dice, que el nombre le viene de olla, unas ollas que se encontraron, no joya.
No, joya es joya. Cabezo de la joya.
¿La joya? Sí, pero joya, pero viene sí, de, quizá, bueno, de, la, de una deformación de las bueno, ollas, sí, que en huelvano es las ollas.
Puede ser.
Y es por las urnas funerarias de los enterramientos que había en el cabezo.
Pues sí, sí.
Que el cabezo, los cabezos de Huelva lo mismo, tienen un valor claro, espectacular, ¿no? Y bueno, la cuestión es que todo esto forma parte de un patrimonio riquísimo de Huelva. Y es una cosa que no se nos puede olvidar, Antonio, que estamos aquí Eduardo y yo, pero el equipo es un equipo amplio,
sí, ¿no?
Ya, nuestros compañeros claro, que
nombramos a todos,
Antonio Rodríguez, Ana Santos, sí, y bueno, los dos que están fuera, sí, pues bueno, Ricardo, sí, con que es el que ha hecho los trabajos de dron, Ignacio, que está en Argentina, y Jeremy, que está en Francia.
Eso es de suponer, porque individualmente es difícil, claro, de poder estudiar,
sí,
todo
aquí
esto.
Sí, hemos tenido que buscar un equipo en el que hubiera especialistas de todo, claro, porque ahí tenemos eso, hay paleontología, hay estratigrafía, sedimentología, hay geomorfología, hay un contexto geológico general, entonces el tener especialistas de cada una de esas ramas es importante.
Y bueno, y otra cosa que es que las huellas, también hay que saber que quien descubrió las huellas realmente no fuimos nosotros. La huella de Neandertal es quien nos dimos cuenta si fuimos nosotros, pero el yacimiento, quien lo descubrió fue la Locobo, que es una bióloga del parque de Doñana, que fue la que dio el aviso y para que nos llamaran,
sí,
y demás.
Sí, sí. Pues no, muchas veces, claro, la colaboración ciudadana es importante, y la gente, hombre, es sensible a estas cosas, y cuando ven algo que... Pues lo destacable y lo agradecido del asunto es que te permitan tener acceso a la información para luego poderla estudiar.
Bueno, ¿de los tsunamis hablamos o no hablamos?
Yo qué sé, ¿qué quiere que te cuente? ¿Qué quiere que te cuente de tsunami?
Vamos a ver, si viniera un tsunami, vamos a suponer que venga un tsunami, ¿nosotros por dónde salimos corriendo?
Siempre, eso es muy fácil, Antonio. Cuando siempre las instrucciones para la gente de Huelva son fáciles.
Cuesta arriba.
Siempre a las zonas altas, siempre a las zonas de los cabezos, arriba, siempre cuesta arriba. Si hay, la instrucción para la gente es muy sencilla. Si hay un terremoto que te parece que dura una eternidad y que no te deja estar de pie, a lo mejor no, pero probablemente venga un tsunami dentro de media hora, 40 minutos. Con lo cual, pues ya sabemos que no hay que alarmarse, sino que lo que hay que hacer es, donde estemos, pues tirar cuesta arriba. Si estás en Mazagón, pues te sube al cabezo Morla. Si estás en Matalascaña o en el Asperillo, a lo alto del acantilado. Que estás en Huelva, pues a los cabezos. Que estás en Punta Umbría, pues como no hay cabezo, pues a buscar los edificios más altos que haya. Te suba a la sexta planta al Comorán.
Y que no sean muy grandes, porque como sean muy grandes...
No, normalmente aquí en esos edificios de plantas altas no llegaría la ola.
No, arriba no, pero abajo.
De todos modos, ya te digo que hay ahora mismo, aparte del plan de contingencia de Andalucía, que ya está puesto, ya se ha modelizado prácticamente todas las localidades costeras de la costa occidental, de Huelva y Cádiz, menos Huelva capital. El plan de Huelva capital, que está el ayuntamiento encima, incluye señalización de vías de escape, rutas seguras y zonas seguras, y también una campaña de concienciación y de información ciudadana. Es decir, el ayuntamiento está encima ya. Eso que yo te conté hace dos años de que estaba pregonando en el desierto ha cambiado por completo. Ahora ya las autoridades han tomado cartas en el asunto y ya estamos encima. Ya ahora va a haber un simulacro, creo que era el día... Creo que fue ayer un simulacro de todas las unidades, sí, de coordinación de todas las unidades de acción, donde está Protección Civil, bomberos, Guardia Civil, todas las unidades de ejército, todas las unidades que tendrían que intervenir en esto, y ya están haciendo simulacros y coordinándose y demás. Es decir, ya no es el que pregonaba en el desierto y me decían el loco los tsunami, no, ya parece que ha habido una concienciación y las autoridades han tomado cartas en el asunto. Entonces eso ha cambiado.
Pero primero hay que darle la oreja.
Pero yo el jalón de oreja que le doy es que todavía la ciudadanía tiene una gran desinformación. Y las noticias alarmantes no contribuyen a la información, contribuyen a la alarma. Y cuando se hace una noticia seria, porque muchas veces las noticias son serias, hace pocos días salió una noticia bastante bien explicada en los periódicos, que ha entrevistado pues a Fernando Arroyo, que fue el director del documental La Gran Ola, ha entrevistado a los bomberos, a Antonio Nogales, me han entrevistado a mí, han entrevistado a sismólogos. Es decir, una noticia bien documentada y seria no puede tener un titular alarmante, porque después la gente se lee el titular y no lee los demás.
No leemos la letra gorda.
Entonces, al final lee la letra gorda y la letra chica no la lee, y al final acaban no estando informados, ¿no? Entonces, hace un par de semanas, pues ha habido, cuando salió el titular del simulacro, con fecha y hora, sí, pues la gente se creyó que lo que tenía fecha y hora era el tsunami, no el simulacro. Y entonces pues estaba la gente, y hubo gente que no fue a la playa, hubo gente que decía el tsunami viene hoy, y entonces, y después la gente que sí fue a la playa, la conversación en la playa era a ver, mirando para el horizonte que viene por ahí el tsunami. Entonces, la gente todavía no está bien informada. La campaña de concienciación ciudadana tiene que hacerse y tiene que hacerse bien.
Que la gente sepa lo que tiene que hacer en un momento dado. Sí. Claro. Que no viene hasta dentro de 500 años, bendito sea. Pero que lo hemos tenido sí.
Claro. Sí, yo le quedé 165 años. Fue el último.
¿Cuánto?
265 años.
Exacto, en el terremoto de Lisboa.
Del terremoto de Lisboa.
Pero que ese se llevó todo el andévalo nuestro y todo el andévalo portugués.
Nombre,
también
hubo licuefacción, hubo algunos licuores con licuefacción del terremoto, pero
no lo veo limpio.
Sí, pero la el tsunami no llegó tan para adentro. Lo que hubo el terremoto.
¿Cuántos kilómetros se metió el tsunami?
Depende de la geografía. Se mete por los valles y a Gibraleón llega, pero a San Bartolomé no.
¿A San Bartolomé no?
No, depende.
A la Monte lo pilla, a toda la parte de Isla Canela, Isla Cristina. Cristina, Puntumbría, las partes bajas de Mazagón, la parte baja de Matalascaña, es decir, toda esa parte sí,
bastante.
Pero para Andévalo no se mete.
Bueno, aquí no llegaría, esto estamos en alto aquí.
El de Japón.
Sí.
Y después ha saltado hoy el tema, hoy otra noticia de tsunami, que el riesgo de que el vulcanismo de La Palma genere un enorme tsunami que llegue a América. Bueno, eso sale de un documental, que eso ya ha ocurrido. Eso ya ocurrió, pero es porque se desprendió media isla, pero por una acumulación brutal de magma, de lava, digamos, para que la gente lo entienda, debajo de la isla, que hizo crecer la isla, aumentar las pendientes muchísimo, de tal manera que media isla colapsó. Eso no está ocurriendo ahora. Es decir, ese riesgo, una cosa que ha ocurrido en tiempos geológicos, no está ocurriendo ahora. Es decir, no tiene nada que ver con el vulcanismo que tenemos ahora mismo, que es una lava completamente fluida, que está circulando. Bueno, puede ser más fluida, pero es una lava que está circulando, bueno, y que está saliendo de una manera continua,
que no
va a haber tapones. Claro. No hay una cantidad de gases, como no va a haber tapones, los gases van a salir sin problema. Claro. No se van a acumular, no es un vulcanismo explosivo.
Sí, pues,
no
va a haber explosiones, me parece.
Sí,
pero no, porque está saliendo por una falla,
una fisura grande.
Por varias fisuras. Entonces las bocas que tiene están alineadas en esa fisura. Entonces eso está aliviando la presión interior. No está habiendo una elevación de los flancos de la isla, y entonces no hay ningún riesgo ahora mismo de colapso del tipo de que forme un tsunami. No hay riesgo.
Entonces
la gente está alarmada. Un montón de gente me está poniendo WhatsApp, y yo, Juan Antonio, ¿qué hay de verdad en esto? No, ahora mismo el vulcanismo que está habiendo hoy en día es un vulcanismo sencillo, de que mi madre con el tacatá se libra de la lava.
No lo va a coger.
no va a coger a nadie.
El otro día decía que la velocidad que traía eran 700 metros por hora, me parece.
700 metros por hora, claro, al principio, estábamos en la... Claro. Date cuenta que esos 700... Muy gracioso. Sí. Las previsiones del que no sabe. 700 metros por hora. Y tú te crees que 700 metros por hora, que es donde, en el sitio donde está al lado de la boca, claro, y con la cuesta abajo que hay allí.
Sí, pero ya después
no... Tú te imaginas que esos 700 metros por hora es lo que va a llevar hasta que llega a la playa.
No, así,
y
no.
Llega uno que calcula, pues tantos kilómetros por 700 metros por hora, no, llega hasta tarde a las 8.
No,
y todavía no ha llegado, y también un día después, y todavía no ha llegado. Es decir, es que esos cálculos no se hacen, no, de esa, claro, manera.
La velocidad que te dan es cuando sales de la boca, claro, pero que después...
Claro, claro, que después es menos, porque después hay menos cuesta y hay más volumen, y después se vuelve más duro cuando se enfría.
No, sí, es verdad que las imágenes, llevándosela al lado a un colegio, sí, y una, sí, bueno, casa, sí, y demás,
pues, claro, eso
son, para la gente de allí, me imagino que es muy duro.
Y yo comprendo que aquella gente,
para nosotros es un espectáculo visual.
Lo que tiene otra connotación es porque dejan construir en sitio de riesgo volcánico.
Sí, pero...
Y de riesgo volcánico, y de riesgo costero, y, no, de riesgo, claro, y en las riberas fluviales, con riesgo de inundación, es decir, el ser humano...
Claro, pero si yo pongo una casa debajo de un volcán, pues algún día a lo mejor me toca y ya va tocado. No,
la frase del día, la ha dado Miki Nadal este mediodía, es que la Tierra se está cargando el planeta. Es la frase del día, para mí ha sido genial. Porque
la verdad que está muy buena.
Esto te lo venden como una catástrofe geológica. Sí. Como un riesgo geológico, como un, no es una, mire usted, no es una catástrofe.
Bueno, y ahora lo relacionan con
es un fenómeno geológico, es un proceso geológico, pero no es una catástrofe. La catástrofe es que tú te hayas puesto allí. Claro. Porque si tú no estuvieras allí, no sería catástrofe ninguna. El lava echando donde no hay gente, no hay catástrofe. Claro. La catástrofe es porque allí hay gente.
No, lo que pasa es que cuando un volcán está apagado y lleva ya 40 años apagado, pues ya no
hay peligro. Pero eso no es apagado. Apagado cuando lleva 1 millón de años apagado.
Ya, pues, pero la gente sí cree que está apagado.
No, pero...
Construimos en las laderas de los ríos y de los arroyos.
Sí, claro.
Y después cuando viene una tormenta grande y caen 200 litros por metro cuadrado...
Pero eso pasa cada 12 años, no es...
Sí, pero son catástrofes que más de las que no aprendemos, porque yo siempre me acuerdo de la avalancha de Viescas en el Pirineo,
sí,
con aquel camping aquel, claro, tú veías la ubicación del camping que estaba justo en la desembocadura de una avalancha aluvial.
Cualquier estudiante de segundo hubiera dicho que aquello iba a ser catástrofe.
Pero el problema es que en un pueblo más, en el otro valle, en la zona de Villanueva, hay dos urbanizaciones que están exactamente igual en el mismo sitio. Tú ves el cono ¿sí? aluvial y los chalets encima.
Bueno, pues la ciudad de Catamarca en Argentina está exactamente igual, y entonces cuando viene el agua corre por las calles, pero es que Huelva, el centro de Huelva nace en una manico aluvial, y las calles que parten de la placeta, pues son, cuando todo el mundo hemos visto que cuando llueve se llena todas las calles de chino de los cabezos.
Tú no sé si lo habrás visto, pero yo sí que he visto salir de la plaza antigua, cuando caía una tromba de agua, salí las mujeres en los carrillos de estos que había para transportarlo.
Yo lo he visto, porque yo trabajaba en el edificio del FENI, pues yo antes de ser catedrático era pincha uva, y entonces yo trabajaba de administrativo en el edificio del FENI.
Pincha uva, a ver si me lo explica, a ver cuál es el empleo ese.
Yo trabajaba de auxiliar administrativo en el edificio del FENI, arriba la cuarta planta. Y entonces cuando hubo una inundación, cuando yo estaba trabajando allí, y la gente buscaba la vida pasando la calle con carrillo humano. Y poniendo cajas de para atravesar la calle, poniendo cajas de naranja, sí, boca abajo, para que la gente pudiera pasar de un lado a otro de la calle. Eso, y yo de arriba viéndolo.
Claro, si es que eso es... En el invierno aquí era muy normal. La plaza de abasto, le cogía las mujeres dentro, caía la tromba de agua, una marea alta, claro, 20 o 30 centímetros de agua.
Bueno, lo que pasó hace un par de años también, con aquella marea alta que coincidió con una lluvia, y yo me acuerdo, no, fue en el 2019 o 18, que también se inundó medio Huelva.
Sí.
Salía en el mercado de nuevo, hay un tío
pescando. Un tío pescando.
Bueno, en la Antilla ha pasado ya más de una vez. Porque está también más baja. ¿Y qué ocurre? Pues cuando caen cuerda de alta...
Normal. Es que el ser humano tiene la costumbre de ponerse en los sitios que son más fáciles, y muchas veces los sitios que son más fáciles, pues son sitios con riesgo.
Sí.
Tú date cuenta que en Valencia todas las calles principales se llaman la Rambla. ¿Y qué es una Rambla? Una Rambla es un arroyo por donde pasa el agua casi nunca, pero el día que pasa, pasa como mala leche. Y entonces ese día amanecen los coches en la playa. Hace 2 semanas he estado en Almuñeca, y en la calle Río Seco, pues los coches tienen un aparcamiento en el Río Seco. Entonces, está prohibido aparcar, pero la gente aparca, porque es fácil, porque cuando tú tienes problemas de aparcamiento, aparca donde puede, y la gente aparca en el Río Seco. Pues viene un día una ría, los coches esos son los que después tú ves en la playa, Entonces, ¿la culpa que la tiene? La riada, el cambio, le echan la culpa al cambio climático. Y yo creo que la culpa no es del cambio climático, es de la inconsciencia de la gente.
La culpa es nuestra, desde luego.
Sí. Pues sí.
Bueno, vamos a recibir una llamada.
Pedro. Sí.
Hola.
Buenas noches.
Oye,
Pedro.
Para. Pero, Pedro.
Dime.
No, es que estaba sonando muy fuerte. Estaba sonando muy fuerte y no te podía escuchar bien. Bueno, nada.
Mira, yo encantado de la lección magistral que nos están dando los dos. Bueno,
ahora te escucho un poco.
Dale un poquito de voz. No se escucha.
Que digo que estoy encantado.
Sí. Dime.
¿Me oye?
Sí, te escucho.
Digo que encantado de la lección magistral que nos están dando estos dos catedráticos. Y yo también he estado mirando en internet, veo que hay huellas de elefantes de esos gigantes que si tenían 4 metros de altura y unas huellas que alcanzan hasta los 80 centímetros. Pero ahora yo tengo una duda, una pregunta que quisiera hacerle. Si esos animales vivían ahí, supongo que el mar no estaría tan cerca.
Muy buena pregunta.
Sí. Bueno, muy cerca no estaría, pero tampoco estaría muy lejos.
No, yo digo porque si vivieran cerca y la arena subiera, pues taparía.
Que está ahí retorno.
Pues sí, lo que pasa es que podías quitar el ordenador, Pedro, y nos escucha por el teléfono.
Sí, lo quito.
Quítalo, hijo.
Sí,
no, Pedro, que la pregunta es buenísima. La gente se imagina, y muchas veces incluso los periódicos ha salido, que eran los neandertales paseaban por nuestras playas. No, aquello no era playa. Cuando estaban produciéndose las huellas, aquello no era playa. La playa estaba bastantes kilómetros mar adentro. Entre la playa y esta zona pues había un cinturón de dunas que en ese momento climáticamente el clima no era como ahora y estaban esas dunas estaban inactivas y lo que había aquí era una charca de agua dulce con un fondo de arena con fango y esto estaba en la zona costera pero no justo en la línea de costa, estaba como un par de kilómetros o tres tierra adentro. Entonces el agua de esa laguna era agua dulce y los animales iban allí a beber y era una laguna que incluso tenía como por encima una capa de una capita fina de alguitas de así de tipo bacterias y demás y cierta arena con cierta arcilla que cuando los animales pisaban pues la huella se quedaba marcada como plastilina, ¿no? Pero que es verdad que hay mucha gente que ha evocado que como aquello ahora es playa, pues que ha evocado que aquello era una playa. No, aquello no era la playa, estaba en una zona cerca de la costa pero tierra adentro varios kilómetros.
Estupendo, muchas gracias.
Bueno, Pedro, pues muchas gracias. Dime. Muchas gracias a ti por llamar. Yo sé que siempre te tenemos ahí al teléfono todos los martes ahora. Y nada, a seguir bien. Un abrazo para Ana.
De su parte.
Y hasta el próximo martes, si Dios quiere.
Eso es, un abrazo a los tres.
Venga. Pedro, hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, Pedro, hasta ahora. El amigo Pedro que nos llamaba de un pueblo que se llama Alegría.
Alegría.
Sí,
Alegría, eso está en el País Vasco, ¿no?
Sí, en el País Vasco, un pueblo pequeñito, pero sí. Está allí. Bueno, vamos a seguir.
Pues nada,
¿qué queréis de cuenta?
Yo lo que quiero que me cuente, ¿cuándo vamos a hacer un museo con estas huellas? ¿Cuándo se van a llevar?
Ya me gustaría a mí ya. Eso es muy difícil. Vamos, muy difícil. Se puede hacer, evidentemente. Pero ahí topamos con muchos inconvenientes a priori. Porque, primero, voluntad política de que se quiera hacer un museo. Cosa que no siempre es fácil, ¿no? Y luego cuestiones de financiación, que tampoco es fácil. En fin, son muchas cosas las que hacen que esa idea cristalice, ¿no? De alguna forma. Factible es factible, claro que es factible. Lo ideal sería, como te comentaba antes, que a partir de esas fotografías y demás hicieran reconstrucciones que se pudieran exponer en una sala o en un sitio donde la gente tuviera esa información. Es la única solución que hay, de hecho.
Bueno, en la Diputación hay muchas exposiciones de fotografías, sí, casi todos los años, yo creo, y en la misma Plaza de la Monja hay ahora mismo una exposición.
Sí, pero incluso yo creo recordar, no sé si creo que es en el Museo Británico de Ciencias Naturales, creo que en algún momento ha habido una exposición de un yacimiento que hay en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, que es muy parecido al de Matalascañas. Son también unas pisadas que hay en una zona de playa. Y claro, ellos tenían el mismo inconveniente que nosotros, que es que como eso se tapa y se cubre, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Y entonces tuvieron la fortuna en una marea muy baja de hacer un barrido con un escáner de superficie, y luego esa imagen se puede proyectar. Entonces tú vas a una sala relativamente pequeña, se proyecta con ese proyector la imagen sobre el suelo y estás viendo como si fuera la superficie de la playa, y todo eso ambientado con una iluminación, con un ruido, con información, te da la sensación de que estás en la playa viendo las pisadas. Eso se puede hacer, porque de hecho lo han hecho.
De hecho, hemos estado reunidos con el Ayuntamiento de Almonte, ¿no? con en este caso con la alcaldesa y el teniente alcalde, y ellos pues han mostrado muchísimo interés en las huellas, ¿no? Y bueno, no sé, de momento no tenemos ningún compromiso de hasta dónde políticamente ellos estarían dispuestos a hacer alguna cosa como esta, pero interés tienen muchísimo, ¿no? Porque es que es una cosa única, y la tienen en su municipio, ¿no? Este programa se llama Los Pueblos de Huelva, ¿no? Es decir, en este caso la tienen en su municipio y ellos
para sentirse orgulloso.
Claro, es para sentirse orgulloso, ¿no? Y me imagino que es un aliciente para explotarlo turísticamente, y el ayuntamiento pues seguro que se está planteando de alguna forma de sacarle mano. De hecho, es que se pueden hacer unas camisetas con la huella y que diga, sí, estuve en Matalascañas y me acordé de tu padre. O algo así.
Tú estás diciendo broma, pero yo prefiero una camiseta de esa a una que me ponga aquí en inglés, que no tengo ni puñetera idea de lo que dice. Pero los niños hoy día, pues, la cuestión es que no pongan nada en castellano.
Y sí, no, pero también se puede hacer algún monumento con la forma de la huella, explotar llaveros con la huella, seguro que ese tipo de merchandising y demás.
De todas maneras, Almonte ya es conocida, ¿no? Porque parece que la Atlántida. Más o menos tenemos señas o señales de que ahí había algo, ¿no?
Ahí no había. Parece que había señales, se ha buscado, o sea, también se ha buscado un poco el sensacionalismo. Y bueno, la misión de los científicos siempre es meter dedito en la llaga, como Santo Tomás, ¿no? Entonces, pero de entrada ahí han aparecido yacimientos romanos y poco más. Es nada comparable con lo que tenemos por debajo de la ciudad de Huelva. Nada comparable.
Que lo estamos pisando.
Y lo estamos destruyendo.
Porque lo de la plaza de San Pedro.
Para mí, me voy a ganar mucho amigo con esto, pero para mí es un contradío que nosotros, para ver arqueología en Huelva, tengamos que ir a un supermercado. Que tengamos que verlo debajo del suelo de un supermercado o de una zapatería.
Es que no.
A mí eso es un contradío.
No.
¿Sabes?
No entra en.
Y para mí es un contradío que tengamos un museo donde las piezas arqueológicas no caben y que la Junta de Andalucía diga que al final no vamos a tener un museo nuevo porque no caben en el museo nuevo. Y que sigamos con unos almacenes llenos de...
Sí, porque nomás que estás puesto me parece con un 10% si acaso.
Sí, pero yo he entrado a los almacenes y los almacenes es una cosa bestial lo que hay ahí. Y es verdad que en el Banco de España no cabría seguramente, pero para meter la carga, yo es que he estado reunido con el viceconsejero de la Junta de Andalucía, junto con la Asociación de Amigos del Museo de Huelva, reclamando que el Banco España, ¿no? Y entonces, pues hemos estado reunidos con la arquitecta de la Junta de Andalucía y parece que hay problemas estructurales para que el edificio tenga la carga, y encima aparecen restos arqueológicos debajo, en el subsuelo, con lo cual, si no se puede construir encima de... Si queremos exponer esos restos y no se puede construir encima, no se pueden poner pilares, entonces ya las plantas superiores no aguantarían el peso de eso, no cabría la noria, con lo cual, si tú metes la noria, tendría que haber un patio interior dentro del museo. Es decir, hay un montón de problemas que al final hacen que vayamos a seguir, seguramente, eso habrá que seguir peleándolo, pero al final hará que seguramente vayamos a seguir muchos años más sin un museo arqueológico decente en Huelva. Entonces, yo no venía aquí a hablar de mi libro, pero ya que ha salido, el palo lo tengo que dar, porque es que lo que no se puede consentir que la ciudad más rica en arqueología de Andalucía, al final, no tenga un museo arqueológico en condiciones y al final tengamos que andar viendo nuestros restos arqueológicos en el subsuelo de un supermercado. Eso para mí es un abazo en todas las costillas.
Bueno, pero espérate que todavía el cabezo también te van a dar más puñaladas, porque el cabezo,
eso es,
¿cuándo bien vamos a tener algo? ¿Cuándo vamos a poder ir a verlo con tranquilidad y que no nos corten ni...?
Esa es otra.
Esa es otra batalla.
No nos mutilen los cabezos.
Porque, ¿cuántos cabezos había aquí? ¿Siete?
Creo que eran siete, así como las columnas de Roma. Siete cabezos.
Es curioso porque en Cartagena también eran siete. Es pura coincidencia.
Será pura coincidencia, seguramente, pero vamos que... Que sí, eran siete, claro, y el problema de todos es que, claro, es que es una riqueza que se está perdiendo, porque es que el tener en una ciudad ese paisaje que da esos cabezos con la riqueza que albergan, tanto de tipo arqueológico, paleontológico, es que eso es una joya, valga la redundancia, aparte del cabezo, de la joya que la tenemos ahí y que se está perdiendo, o que no se va a aprovechar en su totalidad, ¿no? Eso es una cosa inconcebible.
¿No será cuestión de votos?
Puede ser.
No sé.
Es que a lo mejor los que defienden el cabezo son 10 y los que no lo defienden son 90.
No sé, los que defienden el cabezo no son 10.
No, hay mucha gente detrás.
La última manifestación que hubo en defensa de los cabezos no eran 10.
Sí, yo también.
Era uf, yo no
sí,
sé.
Se
contaban por ciento.
¿No? Alicia Navajué una fotografía y después hice unas letrillas y las puse.
Y pues aquel día, vamos, y no hace mucho, justo antes del verano, y no había 10 personas, se contaban por ciento. A lo mejor no habría todas las que debería haber. A lo mejor todo el que pasa por la calle y en vez de quedarse, lo que hace es criticar y decir, tonto esto que hay que preguntar por los cabezos.
Eso pasa con todas las manifestaciones, todas las cosas que se hacen.
Claro, en fin, que
y no porque no lo conozca, porque se hace mucha propaganda para que vaya a cualquier concentración y después la gente no va.
Pero cuando ir a la manifestación,
es que no se mueve.
Lo que hace falta es que el cabezo se ponga en valor.
Claro.
Y es que a lo mejor también está a favor, ¿no?, de los cabezos, de otras cosas que se reclaman, pero después no van.
Que muchas veces la gente viene a Huelva y dice que en Huelva no hay nada que ver. Hombre, hay muchas cosas que ver. Lo que pasa es que, claro, si tú lo condicionas y lo explicas y es que
en la catedral también hay un subterráneo que...
Sí, seguramente. Bueno, yo no los conozco, pero quiero decir que hay un patrimonio por ahí sumergido, oculto, que seguramente no se está aprovechando, vamos, seguro.
Es que no tenemos. Claro.
El caso de la Fuente Vieja también. Hay pues otro un ejemplo bien bonito, pues ahí está muerto de risa.
Otro día me vine yo por el Conquero, una tarde, como la mujer está como está y no puede, pues me vine y digo, voy ahí, el día después de la cinta, digo, a la puesta de eso, porque yo sé que las fotografías ahí quedan preciosas. Y el amigo podía haber ido también a hacer fotografías de esas. Y la cantidad de porquería.
Sí, es un estercolero.
Estar en el Conquero, vamos.
Claro, yo creo que lo hacen, no sé si lo hacen adrede, ya de mira, como la zona la abandona, la gente, claro, como muy muy guarra, pues echa porquerías, echa basura, y luego dice, no, como está lleno de basura, ¿para qué lo voy a poner yo en marcha si la gente me va a poder tirar ahí la basura? Hombre,
bueno, pues que lo que está limpio invita a la limpieza, lo que está sucio invita a que tires más.
Tú vas a un sitio donde las calles están limpias y no tiras un papel.
Sí, sí. Mira, yo estuve este fin de semana.
Están mirando todo el mundo.
De ahí de investigación en Cazallave de la Sierra. El pueblo está inmaculado, las casas blancas, no hay ni un papel ni una colilla en el suelo. Y me quedé absolutamente maravillado.
No tiro por la vela.
De cómo estaba el pueblo de Cazallave de la Sierra. Increíble, ¿eh? Pero vamos, una cosa. Y venía conmigo otro compañero de Zaragoza y otro de Valencia y decía: es que a mí lo que me llama la atención es que todo está muy limpio.
Sí, pero
no debía de llamar la atención.
Claro, pero una cosa.
Es que los pueblos nuestros, y esto pasa también en la. En nuestro andévalo, en nuestra sierra, las mujeres salen a la calle y limpian y limpian la acera. O sea, no limpian su casa, salen a la calle y limpian su trozo de acera de fachada. Entonces las calles están limpias, pero porque la limpia la gente. No hace falta que el ayuntamiento se gaste nada, porque la misma gente lo limpia.
La gente lo limpia, sí.
Entonces eso es una buena costumbre que después las ciudades no pasa.
Sí, pero también no estamos educando, y el niño que va a comprar al kiosco los caramelos tiran los papeles.
Sí, eso es verdad.
Tira los papeles.
Y si puede la mascarilla también.
Y no hablemos de las cacas de los perros.
Y los perros
bueno, tú, Juan, porque tú no has conocido los pueblos nuestros cuando las piaras de cabra dormían dentro del pueblo. Bueno, pues la piara de cabra, la casa donde yo la tengo, eso era donde dormía la piara de cabra de mi padre. Salían por las mañanas temprano y tenían que pasar por las calles del pueblo. Tú no te preocupes que si salían las cabras a las 8, a las 9, no había una cagarruta en la calle.
Ya estaba recogido, claro.
Pero no la recogía mi madre, ¿eh? La recogía mi madre, la vecina, la otra, la otra, la otra, todas. Estaban recogidas. Y lo mismo pasaba con una recua de caballos, de burro y demás que iban cargados. Todo se recogía. Ahora, y había los perros de los pastores y demás, que no estaban en el pueblo, que se quedaban a lo mejor dentro de, digamos, del torillo, donde fuese. Hoy no hay cabras ninguna dentro del pueblo porque eso no se puede tener.
Sí, pero hay más
sociedad. Pero perros sí que hay.
Sí, sí, la verdad que con los perros eso es una cruz.
Y claro, el animalito le abren la puerta y se va.
Sí, sí, pero
vamos, claro, que no lleva...
Sí, que nosotros queremos las mascotas, las queremos mucho, igual que los gatos y tal, pero sí que hay falta un poco de educación, ¿no? Sí. Además, ya tienen pillado la zona en donde tienen, pueden ir a dar pasear al perro, que nadie lo va a ver. Sí, sí, y si nadie lo ve, no recoge caca. Seguro, vamos.
Pues Tomás, te tenemos ahí arrinconado. Tú si quieres hablar o quieres preguntar algo, pregúntalo, ¿eh? Porque no solo está aquí de oyente, sino que...
Estoy mordiéndome la lengua. Porque la verdad es que estoy muy contento, porque estoy experimentando lo que es una radio por dentro. Y el placer de tener aquí a dos catedráticos que me están dejando maravillado, la verdad. A mí me gusta muchísimo aprender y desde luego hoy es el día. Y hablando de lo de los perros, se me ha caído porque iba a sacarlo. Los nuestros siempre llevamos la bolsita.
Sí, no, afortunadamente el 90% lo llevan, pero esos días que no lo llevan.
Sí, pero también tengo que decir una cosa.
Todo, ¿eh? Bueno, sí, yo veo mucha gente recoger la caca, sí, no, pero hay otros que no.
También tengo que decir otra cosa, ¿eh? Que yo prefiero que en un césped, nunca en una acera, que en un césped haya caca de perro, antes que haya, y no voy a nombrar ninguna empresa, pero empresas que se ven que está todo plagado, que por la mañana las gaviotas están comiéndose las migajas y bueno, al fin y al cabo la caca de alguna manera en un césped es como un abono, pero en toda la basura que es restante, esa es abono, pero es para las ratas, ¿no?
Sí.
Y eso también estamos yo queriéndolo decir, pero vamos, hoy he venido aquí a aprender y en eso estamos.
Pero toma, yo sí te digo una cosa, las cacas de perro es abono cuando pasa cierto tiempo, porque en los pueblos todas las cacas de las cabras, de las ovejas, eso iba a lo que llamamos nosotros la esterquera, y eso allí se llevaba, la esterquera se sacaba una vez, dos veces o tres veces al año, y después se llevaba a un cercado para que eso fermentara, es decir, que esas cacas, para que fuesen abono, necesitaban un tiempo que se quemen. Porque eso tiene fuego por dentro, eso es como fuego. Y la del césped no, porque están regando, y entonces... Sí. Yo, la de los espes, lo que me da no sé qué, es que los niños pueden pasar.
Sí.
Y claro, los niños nadie se ponen a jugar fútbol en el césped y se tiran el que juega de portero se tira al césped.
No, sí, hay que recogerlo, eso está claro, ¿no? Pero
digo, afortunadamente, afortunadamente el 90%, pero ese 10%, Tomás, que falla, es el que fastidia a Toquín.
Sí, es cierto.
Sí, sí.
Bueno, pues... Eduardo, muchísimas gracias por venir para acá. Indudablemente te echaremos manos, como suelen decir, más de una vez. Pues, y cuando tengas alguna noticia o algo, nomás tienes que decir, oye, Antonio.
Hombre, yo espero que la investigación va a ir avanzando y van a salir cosas muy interesantes.
Cuando tú quieras, vienes a...
Y vamos, yo me emplazo rápidamente aquí.
Ya está. Y a ti, Juan Antonio, lo mismo te digo. A ti no hay que decirte, tú eres de la casa, así que... El día que tenga una noticia, alguna cosa de...
Si yo tengo noticia, yo te llamo y cuando te haga falta, pues tú me llamas. Eduardo, aparte de Neandertales, te puede contar más cosas, de los trilobites, de los trilobites de la sierra y de la...
Bueno, pues
lo dejamos.
Tú me dices, Antonio, esto de esto quiero hablar. Y yo te pregunto de eso.
No sé, aquí tenemos muchas historias que contar, o sea que eso sí, Huelva, como te he dicho antes, tiene montones de historias muy interesantes que contar.
Pues ya lo sabes. Esta es la radio de Huelva, la radio de la gente, del pueblo. Por eso este programa se llama De Pueblo a Pueblo.
Pueblo a Pueblo.
Para hablar de nuestras cosas. Hoy hemos estado hablando de esas huellas, del cabezo, del tsunami, de muchas cosas. Otro día hablaremos del fandango y otro día hablaremos de poesía. En fin, intentaremos en tener toda la semana una horita aquí para entretener a nuestro público y sobre todo informarle. Muchísimas gracias a los dos.
A los dos.
Y Tomás, pues a ti también te agradezco que estés aquí y que hayas estado tan calladito.
Yo he querido ser respetuoso.
Vale, pues nada. Juan, hasta la próxima semana, si Dios quiere, que creo que tendremos aquí flamenco.
Muy bien.
Hasta ahora.
La semana que viene.
De Campillo a